De la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en directo en la mañana del fin de semana. Buenos días y bienvenidos si te incorporas a esta tercera hora del programa. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo. Estamos encantados de acompañarte, lo llevamos haciendo desde las 6 de esta mañana y hasta las 8:30, hasta que esté por aquí César Lumbreras y su Agropopular. Estamos encantados de que estés al otro lado de la radio. Vamos a contarte lo que está pasando y lo que va a pasar en este sábado 27 de agosto. Bueno, estamos empezando el último fin de semana del mes, o lo que es lo mismo, el último fin de semana para aquellos que hayáis podido disfrutar de las vacaciones en este mes de agosto, que en realidad sois la mayoría. Se acerca la vuelta al cole, a la oficina, a la obra, al negocio. Se acerca, además, con esa extrañísima sensación que tenemos todos como de fin de ciclo. Este verano ha sido una especie de paréntesis, ¿verdad? Un vamos a disfrutar ahora y luego Dios dirá.
Carpe diem. Aprovechad el momento, chicos.
¿Cómo olvidar este momento de la película del Club de los Poetas Muertos, verdad? Ese carpe diem, ese aprovecha el momento. Bueno, pues el momento pasó y ahora hay otro, ese luego ya está aquí. Y el momento de ahora va a ser el de los precios altos. Este es el curso de los precios altos, el de la inflación disparatada que sufrimos y que no parece que vaya a reducirse sensiblemente, al menos en los próximos meses. Empezando por el precio de algo tan sensible como la luz. Y aquí conviene empezar a preguntarnos si la famosa excepción ibérica está surtiendo efecto, si verdaderamente ha solucionado algo el problema. Por un lado, es verdad que los precios de mayoristas son mayores en el resto de países de Europa, pero por otro, también lo es que hoy en España la luz cuesta un 40% más que cuando entró en vigor el tope del gas el pasado 15 de junio. Hoy sábado, la electricidad sube hasta los 385 euros el kilovatio hora. Esto es un 21% más que el viernes. Jorge Sanz Oliva, expresidente de la Comisión de Transición Energética, estuvo ayer aquí en COPE y decía que la excepción ibérica de la que tanto alardea el gobierno no está funcionando.
El fracaso de la medida de la excepción ibérica consiste en que exportamos energía subvencionada a Francia, Marruecos y Portugal. Y eso hace que la subvención sea muy cara. Entonces el gobierno centra la mirada en que ha bajado el precio del PUR, pero eso sí es relevante, lo que importa es la factura. Y lo que hay que sumar es la factura más la subvención.
Bueno, ¿y qué debemos hacer los próximos meses? Contaba este experto energético que la clave pasa por llenar nuestras reservas estratégicas al 100% cuando empiece el otoño. Esto es, unas reservas que deberían cubrir al menos 20 días de consumo. Y precisamente por esta necesidad de ahorrar es por lo que todo el viejo continente está adoptando distintas medidas. Aquí en España, como sabes y como es tradición, esas medidas se están adoptando en un clima de fuerte crispación política. Y no cabe más que reconocer aquí, aunque claro, no solo, la especial responsabilidad que tiene el gobierno. Ayer conseguía sacar adelante, este jueves, mejor dicho, conseguía sacar adelante el decreto del 1 de agosto, el de la calefacción a 19 grados y el aire acondicionado a 27, y lo hacía sin diálogo alguno y fiando su aprobación a la compañía habitual. Los Bildu, los Esquerra, los PNV, eso que todos conocemos como la mayoría Frankenstein y que la portavoz de Bildu, el partido de Otegi, llamó el otro día la mayoría plurinacional. Y digo que la especial responsabilidad recae en el gobierno, aunque insisto, no solo, porque es él el que tendría que impulsar en este asunto, que es una cuestión clave, que afecta al interés general, un consenso mucho más amplio, un consenso que fuera mucho más allá de los votos de Bildu. Porque no vale con sacar adelante este decretito y luego salir a celebrarlo como si fuera una ley más. Estamos hablando de que mucha gente en Europa va a pasar frío este invierno. Estamos hablando de ganar una guerra. Y esto es algo muy serio, ¿no? Que no debería reducirse a un ejercicio más de lo que siempre se ha llamado geometría parlamentaria, ¿no? Porque el gobierno sigue en sus 13 dedicado a tiempo completo a la noble labor de insultar a la oposición. Ayer se sumó a esa estrategia, nueva palabra en el diccionario de insultos al PP, el ministro Bolaños. Escucha.
Porque entrar a un centro comercial y que no haga frío,
o que se apaguen los escaparates por la noche cuando nadie los ve y cuando no están abiertas las tiendas y los comercios son tan de sentido común que lo que hay que preguntarse es cómo puede haber una derecha tan tóxica que vote en contra de medidas de sentido común que se aprueban en todos los países europeos sin ningún debate. ¿Dónde está el Partido Popular? ¿A quién defiende?
Bueno, pues en ese diccionario de insultos al Partido Popular sumamos la palabra tóxica por la T. Por la T también viene trumpista, que también le llamaron este pasado verano. Bueno, ahora el Ejecutivo tiene una nueva oportunidad porque en realidad el decreto aprobado el jueves, aunque llevemos hablando de él semanas, no es más que el prólogo del verdadero plan de ahorro en el consumo de gas que España se ha comprometido a sacar adelante con Bruselas. La idea del ministerio que dirige Teresa Rivera es tener listo ese plan de contingencia, así lo llaman, este mes de septiembre. Para ello, la propia ministra inició ayer una serie de reuniones con los agentes implicados, empezando por el consejero delegado de Enagás, que es el gestor técnico, digamos, del sistema gasista español. Aseguran desde el gobierno que el objetivo de esa estrategia es impulsar el ahorro y la eficiencia. Dicen el ahorro de combustible sobre la base de la electrificación y el impulso de energías renovables como el biogás, el biometano o el hidrógeno. Lo que el Ejecutivo se niega es abrir el melón de otras energías como la nuclear o incluso el carbón, que es por lo que están apostando cada vez más países en un ejercicio de pragmatismo que quizá debería hacernos reflexionar. Porque puede que el mundo del futuro sea diferente y disfrutemos de energías verdes, seguras, limpias, en fin, pónganle todos los adjetivos ecosostenibles que quieran. Pero en el mundo de hoy, que atraviesa una situación totalmente excepcional, en este mundo de guerra, lo que prima son los números rojos a los que estamos abocando a cada vez más y más familias. Y al final, la política es siempre el arte de lo posible, de lo real, de lo tangible, de lo que se puede hacer hoy. Y hoy España y el mundo necesitan una solución eficaz al grave problema de pobreza energética al que nos enfrentamos. Y en medio de este escenario, por cierto, se está produciendo un fenómeno curioso aquí en España, que es el de ver a la ministra de Trabajo del Gobierno arremeter contra los empresarios, directamente, es decir, contra quienes crean y mantienen puestos de trabajo en nuestro país. El tema de fondo es si conviene o no subir el salario mínimo interprofesional precisamente en este momento. Yolanda Díaz, en un gesto que desde luego tiene mucho más que ver con la necesidad que tiene de encontrar un espacio político en el que visibilizarse ante el inminente ciclo electoral, que en otra cosa, arengaba este jueves a los sindicatos a movilizarse contra la patronal. Pedía Díaz a los empresarios compromiso de país. Como si no lo fuera ya levantar la persiana cada mañana, ¿verdad? A ti que tienes una pequeña tienda y que te cuesta lo que te cuesta, encender la luz, pagar los sueldos, en fin. No parece razonable volver a levantar esa barrera un tanto demagógica, ¿no? Esa frontera que se supone que separa a los malísimos empresarios y a los sufridos y resignados trabajadores, ¿no? Dibuja una realidad simple, reducida, pequeña y que además no sirve. Pero ya digo, el debate en sí es interesante. ¿Es el momento de subir el salario mínimo? La idea de Yolanda Díaz es que el salario suba más allá del 60% del salario medio y que alcance los 1.050 euros. Es verdad que los últimos convenios están contemplando subidas en el entorno del 2,8-3% y que la inflación está casi en el 11%. Pero no son pocos los expertos que apuntan a que subir los salarios a ese mismo nivel, además de para vaciar las ya de por sí maltrechas arcas públicas, solo acabaría sirviendo para impulsar rápidamente el consumo y de esa manera que sigan subiendo los precios. Con lo cual, pues se consumaría una espiral peligrosísima de la que no acabaríamos de salir nunca. Ricardo Palomo, economista, estuvo ayer en COPE.
Una subida importante o exagerada o fuera del contexto o necesario es muy contraproducente para la economía. Es decir, es un recargo en costes importante para las compañías. Y esto en un momento como el actual, pues no es nada conveniente que sea de esa forma, como decimos, exagerada o grande.
La prioridad es bajar los precios. Esa es la máxima de todos los organismos internacionales, del Banco Central Europeo, que volverá a subir los tipos de interés en septiembre para tratar de frenar la inflación, y de la Reserva Federal estadounidense. Y en este sentido, escucha la claridad con la que se expresaba ayer el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell.
Estas lecciones nos guían a la hora de utilizar nuestras herramientas para reducir la inflación. Estamos tomando medidas rápidas y contundentes para moderarlas. Así que cuando se alineen mejor con la oferta y se mantengan ancladas las expectativas de inflación, seguiremos actuando hasta que el trabajo esté hecho.
Decía Jerome Powell que la lucha contra la inflación hará sufrir a las familias y a las empresas, decía textualmente. Pero también aseguraba que renunciar sería peor aún para la economía, en una advertencia que lo primero que provocó fue la caída generalizada de las bolsas. Al final, realismo frente a idealismo, política real frente a ideología, ese parece que va a ser el debate al que nos enfrentemos en estos complicados meses que tenemos por delante. Y ahora a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, deja que te cuente el resto de noticias de este sábado, de este 27 de agosto, con la ayuda de Rafa Molina. Operación Retorno.
Se esperan cerca de 5 millones de desplazamientos por carretera hasta la medianoche de mañana. Además, hay 19.000 vuelos programados. La compañía EasyJet ha convocado una nueva huelga de 3 días que arranca hoy. Y por su parte, Iberia Express lo hará este domingo hasta el 6 de septiembre.
UCIs.
La ocupación por coronavirus baja al 2,9%, la mejor cifra desde que comenzó la pandemia. Desciende también la incidencia mayores de 60 hasta los 161 casos. También la tasa más baja desde que comenzó la nueva estrategia. La mala noticia, como siempre, los fallecidos. 208 desde el martes. Por otro lado, Moderna ha denunciado a Pfizer-BioNTech por copiar su patente de la vacuna.
Zaporilla.
La central nuclear vuelve a funcionar tras conectarse de nuevo a la red eléctrica ucraniana, a pocos días de que un equipo del organismo internacional se desplace hasta allí para comprobar el funcionamiento. Kiev y Moscú se siguen acusando mutuamente de estar provocando ataques en la zona.
¿Y Donald Trump?
La Fiscalía estadounidense publica el documento que justifica el registro al expresidente. Es una versión editada en la que se pueden leer las razones de su registro. El juez solo ha autorizado esta versión reducida por los riesgos que podría suponer para la seguridad nacional.
Tormentas.
Sábado lluvioso en gran parte del país, en riesgo sobre todo Baleares, también Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Esta última es la única comunidad que permanece en alerta por altas temperaturas que bajan hoy de forma generalizada.
Estamos arrancando un fin de semana repleto de deporte, partidazo de COPE. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Seguro que muchos oyentes están un tanto deprimidos ante el último fin de semana del mes de agosto. Muchos de vuelta, otros tantos a punto de hacerlo, y para todos ellos el mundo del deporte puede suponer un buen bálsamo porque estamos ante 48 horas repletas de actividad. El liderato a la espera de la jornada del domingo, de los partidos de mañana domingo, es para el Betis, que anoche con un gol de Borja Iglesias ganó a Osasuna. Los grandes jugarán mañana y el lunes. Todo apunta que Xavi, por fin, podrá alinear a Koundé en el Camp Nou mañana a las 7:30 de la tarde ante el Valladolid. Todavía no está inscrito, pero se espera que lo haga. De esta forma se despejaría una de las interrogantes del mercado de verano. El Madrid comparecerá a las 10 en Cornellá ante el Español, con la duda de saber si será el último partido de Marco Asensio. Su futuro depende exclusivamente de él. Además, la Vuelta a España nos presenta 2 etapones de montaña tremendos en Asturias y la Fórmula 1 nos lleva al mítico circuito de Spa el domingo a mediodía. Así que no hay depresión que valga. La radio y el deporte estarán todo el fin de semana alerta. Así que si quieren, lo compartimos.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 6, 18, 29, 37, soles el 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Hasta el domingo 28 de agosto.
Llévate un televisor QLED Samsung con Smart TV que antes costaba 1.299 euros.
Ahora por 999.
Ofertas límite. Hasta el domingo en tienda, web y app del Corte Inglés.
Bud Spencer está que trina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
Y Banana Joe.
Se gorila con barba otra vez. ¡No, no!
Dos de Bud Spencer. El sábado por la tarde en 13.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
8 y cuarto de la mañana, 7 y cuarto en las Islas Canarias. Es probable que estés en el coche de vuelta de las vacaciones. Si es así, oye, Mucha Radio, que es una compañía que te va a ayudar durante todo este día, ¿eh? Porque estamos en el último fin de semana de agosto en plena operación retorno de las vacaciones de verano. La Dirección General de Tráfico estima 5 millones de desplazamientos hasta mañana domingo. La DGT recomienda a los conductores lo de siempre, pero que no está de más recordarlo. Es decir, planificar los viajes con antelación, evitar las horas más desfavorables entre las 5 y las 11 de la noche, y además, para evitar mayores retenciones, ya está en marcha un amplio dispositivo por todo el país con carriles adicionales y mayor vigilancia. Un control que incluye, por cierto, hasta guardias civiles camuflados en motos de paisano en las vías más frecuentadas. Es una de las novedades de esta operación retorno. Van dos motoristas de la Guardia Civil vestidos de paisano y cuando detectan alguna infracción lo comunican por radio al coche que está kilómetros más adelante y es el que da el alto al vehículo que ha cometido esa infracción. En fin, así es como encaramos esta recta final de un verano que ha sido la vuelta definitiva del sector turístico español. Y bien que les hacía falta, ¿verdad? Las cifras y las estimaciones son positivas y así lo indican datos como la facturación y la ocupación. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros superaron los 42,3 millones y la ocupación alcanzó el 70% de las plazas. Nos lo ha contado en COPE Javier Pastor, es director de un hotel en Palencia.
No ha ido nada mal. La verdad es que hemos cumplido las expectativas que teníamos a principio de verano con más turismo nacional del esperado. En nuestro caso, el turismo familiar y sobre todo de origen nacional. Estaremos rondando el 70-72% en todo el mes de agosto. Nos parece un buen porcentaje para la ciudad que estamos, en Palencia.
Por cierto, que esta operación retorno vuelven las huelgas en los aeropuertos. En EasyJet vuelven hoy los paros y mañana comienza una de Iberia Express, de la que por ahora ya se han cancelado 92 vuelos. Y en 4 días llega el mes de septiembre. Con esa inflación disparada, tenemos a la vuelta de la esquina los gastos de la vuelta al cole, la cesta de la compra por las nubes y, por si falta algo, las hipotecas continúan al alza. El Euribor cerrará agosto por encima del 1%. Con todo, la firma de hipotecas ha crecido en junio un 12%, acumula 16 meses seguidos de ascensos. Noticia positiva, aunque se trata de un crecimiento que parece que empieza a ralentizarse. Susana Moneo.
Fueron 42.700 créditos firmados para vivienda, que supone la mayor cifra de un mes de junio desde 2010, pero con respecto a mayo ya se observa una desaceleración. El Euribor en ese momento aumentaba su tendencia ascendente y se situaba en un 0,8. La mayoría de los créditos que se firmaron fueron a interés fijo, alrededor del 2,3, solo un 23% al variable, en torno al 2,6. La media del dinero pedido al banco es de más de 147.500 euros, también con aumento, y el plazo medio de 24 años. Guillermo Rocafort es doctor en economía.
Valores eminentemente especulativos. La gente con dinero está comprando inmuebles, pues mismo, para que el dinero que tiene ahorrado no pierda ese valor con la inflación que estamos constatando en los últimos meses.
Y según los datos del INE, más de 14.000 personas cambiaron en junio las condiciones de su crédito, es decir, cambiaron de banco, se subrogaron para mejorar los intereses y aumentó el porcentaje de hipotecas al tipo fijo.
Lo que sigue subiendo también es el precio de la luz. La electricidad subirá este sábado más de un 21%, hasta los 385 euros el megavatio hora. Es su quinto precio más alto desde que hay registros. Son los resultados de la subasta del mercado mayorista. Y el Papa Francisco va a crear hoy sábado 21 nuevos cardenales. De ellos, 16 tendrán derecho a voto en un eventual conclave para elegir a su sucesor. Entre los nuevos purpurados se encuentra el español Fernando Vergez, que será el primer cardenal perteneciente a la Congregación de los Legionarios de Cristo. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
España se convertirá hoy en el tercer país con más cardenales electores que podrían participar en un eventual conclave, tan solo por detrás de Italia y de Estados Unidos. De los 15 cardenales españoles, 9 tienen menos de 80 años, la edad indicada para votar a un futuro pontífice. A primera primera hora de la tarde, el Papa Francisco impondrá la simbólica birreta y el anillo a 20 nuevos cardenales, entre ellos el salmantino Fernando Vergez, actual gobernador civil del Estado Ciudad del Vaticano, que se va a convertir en el primer cardenal de los Legionarios de Cristo. La mayoría proceden de lugares donde la Iglesia está creciendo, como Brasil e India, pero también donde los cristianos son minoría, como Mongolia, Singapur o Ghana. La delegación oficial española estará encabezada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Tras la ceremonia de este sábado, la Iglesia contará con 132 cardenales electores, de los que casi dos tercios han sido nombrados por el Papa Francisco.
Y a las 8 de la mañana y 20 minutos es momento de echar un último vistazo a la prensa nacional de este sábado. Analizamos los temas que hoy son portada en los principales periódicos, como siempre, con Sandra Senjo. Hola de nuevo, Sandra.
¿Qué tal?
Y empezamos este repaso con ABC, que dedica parte de ella a la campaña del presidente del gobierno, que saldrá a la calle, han dicho desde Ferraz, hasta en 30 ocasiones, hasta el mes de diciembre. Pero antes nos detenemos en lo que más llama la atención de esa portada, que es una gran fotografía del presidente francés Emmanuel Macron.
Con rostro serio en su visita al cementerio de Argel, Macron, perdón y cortejo a Argelia, podemos leer debajo de esa foto, porque como desarrollan en páginas interiores, dice ABC que el presidente francés está utilizando la debilidad española para garantizarse el gas de la excolonia con su viaje de 3 días. Oficialmente el viaje era por otras cuestiones, pero la dimensión energética lo ha protagonizado finalmente. En relación a esa campaña del líder del Ejecutivo, ABC titula que el PSOE saca a Sánchez a la calle para recuperar el pulso perdido en las encuestas. Esos 30 actos del presidente en los que ABC dice que Sánchez aprovechará el tirón de los 40 años del triunfo de Felipe González y desplaza a Podemos. Dice además en su editorial que el presidente del gobierno se ha abonado también al argumento de que el problema es lo mal que explican que gobiernan y que esta campaña realmente es una cuenta atrás hasta llegar a lo que las encuestas pronostican como un cambio de ciclo político.
Mucho va a tener que salir a la calle Sánchez para tratar de cambiar esas inercias que efectivamente a día de hoy están marcando todas las encuestas que se han ido publicando. Bueno, también es el tema que destacan hoy en portada en La Razón. Con un enfoque además, Sandra, similar, el titular es Sánchez decide volver a pisar la calle para remontar.
Y apunta además que decide así emular a Yolanda Díaz, cuestión que también destaca El Mundo, que dice que Sánchez y Díaz compiten por revitalizar la izquierda con dos procesos de escucha. Coincide El Mundo con La Razón, que dice también que emulará a su vicepresidenta buscando reconectar a sus votantes ante el auge del PP de Feijóo.
Más cuestiones que lleva hoy El Mundo, que titula Corina borra al CNI de su demanda contra el emérito. Aunque el protagonismo lo tiene este sábado en El Mundo, la vuelta al cole, la más cara de la historia.
El coste por cada hijo se dispara a 400 euros, que es un 4,7% más que el año pasado, como explican de media, pero en los libros ese encarecimiento sube hasta el 10. Son algunos de los datos que destacan y, como consecuencia, la venta de libros de texto usados ha aumentado un 67%. El inicio del curso escolar se lleva entre el 20 y el 30% del sueldo de las familias españolas, apunta El Mundo, un tema que también analizan en su editorial y sobre el que dice El Mundo, precisamente recordando a Felipe González que gobernar consiste en hacerse cargo del estado de ánimo de la gente, como decía el expresidente, y que Sánchez entonces debería ser más consciente de la empinada cuesta que se disponen a subir los españoles en septiembre antes de seguir incurriendo en frivolidades como prescindir de la corbata.
Y vamos a volver a La Razón, porque el periodista y capitán del ejército ucraniano Víctor Tregubov reconstruye en una interesantísima historia todo lo ocurrido en los últimos años en torno a las relaciones entre Kiev y Moscú. Muy interesante, Sandra.
Se remonta a 2003, cuando el entonces presidente ucraniano Leonid Kuchma avanza entonces desde ahí hasta el prorruso Viktor Yanukovych, que logró alzarse con el poder en su segundo intento, cuentan, hasta llegar a ese 24 de febrero de 2022, cuando estalló la guerra. Un momento en el que dice que en sus mentes, como en la de muchos europeos, vivía el mito del poder y resistencia irresistible del ejército ruso, y añade que les salvó el hecho de que los rusos subestimaron mucho a sus fuerzas. Tras 6 meses de guerra, Tregubov dice que ninguna de las partes está contenta con su statu quo, lo que significa que no hay solución diplomática. Para nosotros, continúa, se trata de la supervivencia como nación, para Rusia de un neoimperio, y termina asegurando que la ausencia de ayuda occidental no nos obligará a rendirnos, pero su presencia sí que puede ayudarnos a ganar.
No apunta, desde luego, a un final claro este artículo de Tregubov en La Razón, pero sí apunta también a algo interesante, ¿no? Dice, ahora nos enfrentamos a una nueva fase de la guerra. Los rusos ya no pueden limitarse a retirarse. Esto supondría una enorme derrota geopolítica para ellos, tras la cual ya no podrían reclamar el estatus de gran potencia. Pero, por otro lado, Ucrania no puede aceptar que la tragedia de Bucha se repita en otros territorios. Es decir, que la situación, desde luego, sigue enquistada y amenaza con prolongarse durante los próximos meses, con la influencia, desde luego, que eso puede tener en las vidas humanas, que es lo más importante, y lo decimos siempre y no deberíamos olvidarlo nunca, la cantidad de gente que está perdiendo la vida, pero desde luego en la cuestión económica que tanto nos está afectando. Gracias, Sandra, que tengas un buen día.
Igualmente.
Enseguida a las 8:30, Agrobabular con César Lumbreras, aquí en COPE. Adiós.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia completamente gratis. Y en alta velocidad de media distancia al 50%. Infórmate en renfe.com, regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este verano tómate tiempo para tu casa, para mejorarla y disfrutarla con los mejores precios hasta el 29 de agosto y los mejores tiempos de entrega. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón y va a refrescarse. ¿Qué? Tinto de verano, qué sabor.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Hasta el domingo 28 de agosto, 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos para el hogar.
Y también en Bricor.
Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que pase él!
Que sea la mujer de las mil caras. Y ahora la veas doble.
Esta señorita es nuestro nuevo médico.
¿Una mujer?
Lina Morgan es única.
A mí no me da el pompis una mujer, y menos tú.
Señora doctor y la descarriada. El domingo por la tarde. Viva el cine español en 13.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.